puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique, bona vesprada. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a ser sobre Paraguay, pequeño país en la parte centro-sur y oriental de América del Sur. Limita con Argentina, Brasil y Bolivia. Tiene 6 millones de habitantes y 400.000 metros cuadrados. El pasado 30 de abril se celebraron elecciones en el país. Habían grandes esperanzas en que se produjeran cambios después de que desde los años 40 esté bajo el dominio del Partido Colorado. Pero estas esperanzas se han truncado de nuevo.
Tenés derecho a creer una utopía, a decir que aquellas nubes tienen vida. Tenés derecho al tañir de otras campanas, a volar haciendo imaginarias alas. Tenés derecho a luchar con los preceptos que rige esta moral de cementerios. Tenés derecho a enjuiciar lo establecido, decir que lo mejor no está sabido.
Tenemos en el programa Marcela Subcenteno, miembro de Cuñaroga, organización de mujeres, y es coordinadora del proyecto Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad. Buenas tardes, Marcela. Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur.
Buenas tardes, Carmen, y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes desde Paraguay.
¿Qué tal te encuentras después de las elecciones y todo lo que habéis pasado?
Nosotras estamos trabajando bastante ahora en todo lo que tiene que ver el procesamiento de datos electorales. Estuvimos también haciendo observación ciudadana a través de un amplio movimiento de organizaciones de la sociedad civil para hacer un monitoreo y un seguimiento de las elecciones para garantizar la transparencia y, bueno, el trabajo electoral en esta jornada.
Si te parece, para empezar, ¿nos podrías decir brevemente qué es Cuñaroga?
Cuñaroga, una organización feminista, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres. Este año, en octubre, cumplimos 25 años de trabajo. Estamos principalmente en 5 departamentos de la región sur del Paraguay, en Itapúa, Misiones, Ñembucú, Guairá y Cajazapá, que sería la zona sur que hace frontera con Argentina. Nosotras trabajamos todo lo que tiene que ver con empoderamiento económico de las mujeres, empoderamiento político y en la toma de decisiones. Trabajamos salud sexual y reproductiva también y violencia contra las mujeres. Esos son como los principales 4 ejes de trabajo. Sin embargo, estamos involucrada en todo lo que tiene que ver el movimiento de derechos humanos. Ustedes saben que muchas veces, como organizaciones de la sociedad civil, también tenemos que responder a ciertas coyunturas y a ciertas necesidades de la población, ¿verdad?
¿Qué es el proyecto que es sí. Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad? Eres la coordinadora, ¿no?
Sí, el proyecto Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad es un proyecto que lo llevamos de manera conjunta entre Cuñaroga y AIETI, que es una agencia también española, Asociación Iberoamericana para Temas Iberoamericanos. Con Ayeti trabajamos este proyecto que tiene fondo de la cooperación española para ampliar la base social y la ciudadanía de las mujeres en estas 5 regiones del país. Además de eso, tenemos un observatorio del sur de igualdad de género que trabajamos con universidades públicas dando seguimiento al ODS 5. Principalmente trabajamos en temas dentro del proyecto de empoderamiento político de las mujeres, dando acompañamiento y seguimiento a la formación política de las candidatas, y también trabajamos el eje de violencia contra las mujeres y el fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de género. Ustedes saben que Paraguay fue el último país de la región de Latinoamérica en reconocer el derecho al voto de las mujeres en 1961, en plena dictadura estronista. Entonces, recién las mujeres pudieron votar en elecciones libres, competitivas, democráticas, en las elecciones de 1991. Entonces, tenemos muy poco tiempo de ejercer efectivamente nuestros derechos, y todo esto ha estado mediado, por supuesto, por las clases políticas, por los partidos políticos que no han tenido suficientes procesos de renovación ni de adopción y internalización de valores democráticos y de derechos humanos.
Como hemos dicho anteriormente, había una gran expectación y esperanzas en estas elecciones. Ya queríais cerrar un poco el ciclo histórico del Estado Colorado. ¿Qué es lo que ha pasado?
Hubo como un espejismo en realidad, porque el Partido Colorado, que es el partido de gobierno, había sido fuertemente golpeado por algunas cuestiones que se dan dentro de la política internacional. El gobierno de los Estados Unidos declaró significativamente corrupto al actual presidente del Partido Colorado y expresidente del Paraguay, el señor Horacio Cartes, y también al que entonces era el candidato a presidente de la oposición dentro del mismo partido. Esto obviamente desestabilizó de alguna manera las bases del partido y se pensó que era una buena oportunidad para generar una propuesta de cambio. Sin embargo, digo que fue un espejismo porque en realidad la alternancia que se propuso, la chapa de la Concertación que se propuso, no tuvo suficientes acuerdos políticos ni tampoco pudo canalizar las demandas de un sector de la población muy importante y que representó cerca del 23% de los votos, que es justamente lo que canaliza otro candidato, que es el señor paraguayo Cubas, que actualmente se encuentra detenido. Entonces, hubo un espejismo porque el Partido Colorado es un partido con mucha estructura, con mucha disciplina partidaria, con mucha experiencia y trayectoria en procesos electorales. Creo que desde la Concertación no se pudieron leer también esos tiempos políticos, no solamente con relación a la oferta electoral, sino también subestimando a lo mejor a otros candidatos, como fue el caso de paraguayo Cubas.
Una cosa que causa sorpresa es los resultados, la diferencia entre los dos partidos, no mejor posicionados.
Sí, hay una diferencia bastante importante. La victoria del Partido Colorado fue una victoria contundente, o sea, una victoria importante con varios puntos de diferencia. Se pensaba de que podía ganar, pero no con tanta ventaja. Y que creo que fue eso lo que sorprendió en realidad a todo el proceso electoral.
El Partido Colorado está desde mediados de los años 40 del siglo pasado y incluso ha gobernado en forma de dictaduras y también en forma de gobiernos electos. ¿Cómo puede ser que vuelva esto a estar latente?
Tenemos prácticamente 30 años en transición. Pensamos en algún momento que había llegado el fin de la transición en el 2008 con el gobierno de Fernando Lugo. El gobierno de la dictadura del general Stroessner se da del 1954, en el 47 hay todo un periodo de revoluciones, él asume en el 54 hasta 1989 y en el 92 se dicta la primera constitución democrática y con amplio consenso social. Y desde entonces hemos tenido solamente una vez alternancia, que fueron el periodo 2008-2013, que en realidad se vio quebrado por el juicio político a Fernando Lugo. Sí, obviamente estamos hablando de un partido de masas, de un partido tradicional, no estamos leyendo los tiempos políticos, porque esto no es solamente pasa en Paraguay, creo que la emergencia de estos nuevos liderazgos antidemocráticos, antisistemas, como tenemos a Bukele en El Salvador, Bolsonaro en Brasil o en Argentina, también la figura de un precandidato ya a la presidencia que tiene estos mismos rasgos de identidad también digital, ¿verdad? De muchas campañas digitales, de mucho fake news, de bastante desinformación de la ciudadanía, pero también hay como un surgimiento de nuevas formas de comunicar. Ya no es el debate que se da presidencial, formal, guiado por periodistas serios que elaboran preguntas, sino ese live de TikTok, ese vivo de Instagram que convoca, en donde la ciudadanía puede intervenir directamente haciéndoles preguntas, está generando una nueva dinámica en las relaciones políticas y en las campañas electorales. Entonces, creo que todo esto también tiene que ser revisado, visto y entendido y comprendido desde los nuevos tiempos.
Como organización de mujeres, ¿cómo valoráis la participación política? ¿Qué candidatas han habido en el proceso electoral?
Muy sorprendentemente, Paraguay aumentamos en este periodo la presencia de mujeres. Dimos el salto más grande que se ha dado en toda la era democrática. Veníamos subiendo cerca de 2,5% de mujeres y pasamos en este periodo en un salto de 7%. Ganamos bancas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y en las juntas departamentales. Pasamos de tener 0 gobernadoras de 17 departamentos, que serían las jefas de los gobiernos, a tener 2 mujeres en las gobernaciones. Entonces podemos decir que para las mujeres, en términos cuantitativos, en términos numéricos, ha habido un aumento favorable a las mujeres. Sin embargo, creemos que van a ser igualmente años muy duros, aún teniendo una presencia de mujeres. Esto no garantiza que los temas de las mujeres, los temas de la agenda feminista y de género estén presentes. En un país donde hay un alto conservadurismo y donde también se ha iniciado esta campaña de movimientos fundamentalistas, que hacen obviamente que estemos constantemente no avanzando, sino tratando de mantener los derechos conquistados. O sea, nuestro objetivo ni siquiera avanzar es sostenernos. Y eso es muy peligroso y muy desgastante también para todo el movimiento de derechos humanos y feminista, porque los ataques a veces se personalizan, porque hay que poner caras, rostros, hay que trabajar más desde una conciencia ciudadana y hay un Estado que no trabaja en esa educación ciudadana, entonces cuesta muchísimo más.
Una noticia decía que en la Cámara de Senadores, Rafael Esquivel, alias Bururu, que se encuentra en la cárcel por distintos tipos de violencia y en especial abuso sexual a un adolescente, ha salido electo. ¿Cómo analizáis esto?
Eso es bastante grave. Hay un candidato que hoy se encuentra detenido por una denuncia que hizo la justicia electoral por perturbación a la paz pública. Él se levantó hace unos días rechazando el resultado de las elecciones y alegando fraude. Esto movilizó a muchas personas. Hay muchísimas personas detenidas, incluido este candidato a presidente, que es el señor paraguayo Cubas. Su movimiento había presentado distintas listas para el Senado, para la Cámara de Diputados, Junta Departamental y Gobernación. Resultó electo uno de esos, la segunda persona más votada, que este señor con un apodo que es Bururú. Él está preso por coacción sexual y abuso sexual en una niña de 12 años. No hay en Paraguay una ley que impida ser candidatos a personas que tengan estos antecedentes. Si hubiera una condena, podría ser privado de su libertad y podría no participar de los comicios porque se le suspenden sus derechos políticos. Pero en el caso de él, no está condenado, él es procesado y es todo un cuestionamiento que se está dando ahora desde ambas cámaras y desde las diferentes posiciones políticas que toman otros miembros del Congreso respecto a si se le va a permitir o no jurar y asumir esa banca. Y lo más grave para todas nosotras es no solamente la figura de él, sino que recibió muchísimos votos. Recibió más de 50.000 votos. Algunas personas conocían la situación de él y otras no estaban en conocimiento de estos antecedentes y los movimientos políticos todavía están debatiendo porque, como te decía, él no está condenado, él está procesado. Todo el movimiento de mujeres, las organizaciones feministas nos hemos pronunciado en contra de que esta persona asuma su banca. Sin embargo, sabemos de que tenemos ahí el límite de la legalidad que tiene que ver con la presunción de inocencia y creo que, bueno, esto también se sobrepone con el interés superior del niño y de la niña. Hay todo un debate en este momento político y jurídico al respecto.
Se están dando manifestaciones contra el fraude electoral. Se acusa al gobierno de que han detenido a los manifestantes indiscriminadamente, incluso han sido torturados.
Sí, hay varias denuncias. Cuñaroa es parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. desde la CODEUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, se han elaborado varios pronunciamientos y se está acompañando la situación de las personas detenidas. Efectivamente, hay una aprehensión masiva de personas que están protestando y están, más allá de la legitimidad o nos guste o no lo que están diciendo con relación al proceso electoral, son personas que tienen derecho a manifestarse. En este momento el Ministerio Público tiene detenidas a cerca de 200 personas que están en distintos tipos de procesos. O sea, no a todas se llegó todavía a la instancia de presentarlas frente a un juez para determinar su prisión preventiva o otorgarle medidas alternativas. Hay una captura así indiscriminada de gente y además tenemos que considerar de que dentro de las manifestaciones, así como hay mucha gente que se manifiesta de manera pacífica, también hay algunos grupos que irrumpen o que aprovechan estos desórdenes para cometer otro ilícito. Pero no se está garantizando la seguridad de las personas que se están manifestando y bueno, esto también es parte de los reclamos que se están haciendo a nivel de justicia y del Ministerio Público.
Cuando has comentado que ya no pensabais en avanzar, sino mantener. ¿Cómo ves el futuro de Paraguay y de las mujeres?
Creo que bastante incierto. Son momentos en donde vemos, sí, una presencia de mujeres, en algunos casos muy interesantes, o sea, senadoras, diputadas, con feministas, con mucho posicionamiento político en favor de los derechos. Sin embargo, sabemos que van a tener un escenario muy duro dentro del Congreso. Yo creo que se nos vienen años muy difíciles en la agenda de derechos y de derechos humanos y la agenda feminista, porque no es solamente, como te decía, la situación que tenemos aquí actual, sino que en el contexto global en el que estamos y la falta de información veraz a la que se puede llegar la ciudadanía. O sea, hay mucha desinformación, hay muchos canales y hay muchos medios que generan noticias falsas, que generan cualquier tipo de información que no educa a la gente y al contrario trabaja con los miedos, trabaja con las alertas, trabaja con posiciones bastante radicales con relación a muchísimas cosas. Todo esto nos va a llevar a tener años bastante difíciles en el tema de los derechos, pero esperamos que también el nuevo gobierno, el presidente Horacio Cartes, fue el que firmó los compromisos con la Agenda 2030, que eso se ha mantenido, trabajado con el nuevo gobierno. Todavía el presidente electo no ha anunciado su gabinete, lo va a hacer creo que a partir del 10 de junio, cuando ya sea proclamado por la justicia electoral, y ahí vamos a tener también un poco el perfil de las ministras, de los ministros que van a integrar su nuevo gabinete, y nosotras creemos que es fundamental seguir trabajando con el fortalecimiento institucional. Hay un compromiso, ¿verdad?, del Estado paraguayo, más allá de las personas electas, de continuar con la Agenda 2030, y creo que eso va a ser también importante para todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos de las mujeres en especial.
Muchísimas gracias, Marcela, por la información que nos has dado y el trabajo que realizáis y el tiempo que nos has dedicado. Te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes y gracias también por estar pendientes de Paraguay. Somos muy cercanas a la comunidad española. Esperamos poder continuar trabajando juntas, generando estos debates desde los espacios de género y feminista y de organizaciones de la sociedad civil para poder generar alianzas también conjuntas. Me imagino que estos debates que se dan en Paraguay también se dan en España y se están dando, ¿verdad?, en varios espacios políticos. Tenemos que poder avanzar en nuestro derecho o al menos mantener los que tenemos.
Muchas gracias y mucho ánimo.
Gracias, gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros Marcela Zub Centeno, miembro de Puñaroga, Organización de Mujeres, y coordinadora del proyecto Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad. Utópico, porque soñar no es un delito. Utópico. Y lo imposible solo un mito.
En la agenda de los próximos días, el martes 16 de mayo a las 7 de la tarde, en el local de Cetsala, calle Roger de Flor 8 Bajo, conversatorio con María Mercedes Ramos, miembro de la Fundación de Derechos Humanos, Pasos y del Congreso de los Pueblos.
Hemos arribado al final del programa I com sempre, vos agraïm la vostra companyia. Fins el pròxim.
Nuestro norte és el sur. ¡Vamos!